Mi nombre es Araceli Salas, soy educadora infantil, psicomotricista y hace 15 años fundé con otras familias la Asociación DISFAM, Asociación Dislexia y Familia, que tiene como objetivo trabajar y velar por los derechos de los niños, adolescentes y adultos con dislexia. En la ponencia de hoy, lo que me encantaría poder hacer llegaros es realmente cómo se siente, cómo vive un niño, una niña o un adolescente, incluso un adulto con dislexia. Cómo podemos detectarle, ¿no? Cómo podemos, digamos, hacer una detección temprana en el aula. Si somos padres o madres, cómo detectarlo en casa. Cómo trabajar con ellos. Realmente ser sensibles y conscientes de que la dislexia es mucho más que tener dificultades de lectura y escritura. Hablaros de un protocolo donde vais a poder detectar y otro protocolo que es un protocolo de actuación donde vais a tener las estrategias y recomendaciones para poder actuar en el aula y en casa. Y hablaros también de la parte emocional de cómo vive el niño el día a día en el aula. Voy a intentar transmitiros lo que es la dislexia más allá de la definición teórica. La definición teórica nos dice que la dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta a la lectura y a la escritura de una forma persistente, más allá de que el niño o niña haya sido escolarizado de forma normal, que tenga una estructura familiar normal y con un coeficiente intelectual normal, ¿vale? Esto en un principio sería lo que nos dicen de la dislexia, pero realmente podemos entenderla mejor, incluso ayudarnos a detectar si tenemos en cuenta otros factores. La dislexia es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura. Afecta a diferentes áreas. Tenemos que tener en cuenta que va a afectar al área de planificación y organización. Va a afectar al área de la atención. Va a afectar al área de la lateralidad. Va a afectar al área, puede o no, de las matemáticas, ¿vale? Puede afectar al área motriz. Entonces, vamos a ver que hay otras áreas que también pueden o no estar alteradas. Una de las que más se desconocen es el área de la memoria a corto plazo. Son niños y niñas que tienen una memoria muy buena a largo plazo, se acuerdan de cosas que han pasado hace muchísimos años, muchísimo tiempo, que incluso las familias te comentan cómo puede ser que mi hijo se esté acordando de esto que pasó cuando él tenía 3 años. Pues sí, para eso son muy buenos, tienen un cerebro predominantemente visual, son muy buenos con las imágenes, tienen una memoria fotográfica, pero la memoria a corto plazo es donde suelen tener fallos, ¿no? La memoria que nos ayuda a la hora de trabajar, de recordar lo que hemos hecho en la escuela cuando llegamos a casa para poder hacer los deberes. La memoria a corto plazo está alterada. Lo comento porque no solo nos tenemos que fijar en las dificultades de lectura y escritura, sino que tenemos que tener en cuenta todas estas áreas. También tenemos que saber que la dislexia tiene una carga hereditaria de un 70%, que normalmente cuando muchas veces las familias llegan a la asociación, hay un padre o una madre que descubre que tiene dislexia detrás de la dislexia de su hijo. Tenemos que tener claro que es un trastorno crónico, la dislexia no se cura, pero evidentemente, cuanto antes se diagnostique, antes se detecte, antes podremos ayudar a ese niño o niña y darle un montón de estrategias y herramientas para que pueda tener una vida exitosa. Y también que normalmente la dislexia puede venir acompañada de otros trastornos. Pocas veces la dislexia viene sola. La dislexia, en la mayoría de ocasiones, puede venir acompañada de otras dificultades, ¿no? Y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Las más comunes serían el déficit de atención, la hiperactividad, el trastorno de coordinación, que se llama dispraxia, también puede venir acompañada de altas capacidades y a veces de un trastorno en el cálculo que se llama discalculia. En sí la dislexia está, digamos, se enmarca en lo que se llamarían dificultades específicas de aprendizaje. Cuando veamos las siglas DEA, tenemos que tener claro a qué nos estamos refiriendo. Las siglas DEA abarcan la dislexia, la disgrafía, la disortografía y la discalculia, ¿vale? Normalmente, un niño que tiene dislexia, normalmente, puede tener discalculia, puede tener disgrafía, ¿no? Puede abarcarlas todas. Pero es importante que sepamos un poquito en un poquito lo que significa cada una de ellas, porque no siempre, no siempre. O sea, en Dislex existen muchos mitos que nuestra obligación, ¿no?, desde las asociaciones es derribar, ¿no?, estos mitos, estos muros, como por ejemplo que el niño con dislexia tiene mala letra, o que un niño con dislexia no saca buenas notas, o que un niño con dislexia no le gusta leer. No. Tenemos que huir de estos mitos, tenemos que buscar siempre la ayuda de los profesionales, que son los que nos pueden asesorar y ayudar, y esos profesionales serán los que realmente puedan hacer un diagnóstico, ¿vale? Lo que sí que es verdad que antes de llegar al diagnóstico tenemos que detectarlos. No llegarán al diagnóstico, no los vamos a derivar, no vamos a pensar que en casa hay algún problema y vamos a buscar especialista si no hemos detectado antes. Y en el aula pasa lo mismo. El profesor en el aula no derivará al orientador si no ha detectado de forma previa que ese posible chico pueda tener dislexia, ¿vale? Entonces, centrándonos un poco en las DEA, vuelvo hacia atrás. La dislexia ya he comentado un poco lo que es. La disgrafía sería ese niño, adolescente o adulto, que tiene una letra ilegible, que el trazo le es muy dificultoso, es un trastorno del trazo en la letra. No hace mala letra porque no se fije, porque sea vago. Tiene un trastorno, en el trazo. Tiene también mucho que ver en la mala gestión de la coordinación entre el ojo y la mano, ¿vale? Luego está la disortografía, que eso sí, sí o sí todos los disléxicos la tienen, ¿no? Que es que conocemos las normas ortográficas, pero no las automatizamos, con lo cual no las ponemos en marcha. Por ejemplo, conocemos las reglas de acentuación, pero a la hora de escribir, de forma automática no nos salen, entonces no acentuamos o cometemos faltas de ortografía, ¿no? Entonces, esto yo siempre digo que cuando un niño con dislexia, un adolescente o un adulto con dislexia comete faltas de ortografía, no son las faltas de ortografía típicas o normales de una persona que no tiene un trastorno de aprendizaje. Las faltas de ortografía son síntomas y ya pueden ser, ¿no?, un punto donde fijarnos y tener en cuenta de por qué este chico tan listo está cometiendo estas faltas de ortografía. Eso puede ser ya un punto donde fijarnos a la hora de detectar. Otra de las dificultades específicas de aprendizaje es la discalculia. Vendría a ser un poco un trastorno parecido al trastorno de lectura y escritura, pero con el cálculo, con los números y con la lógica matemática, ¿vale? Entonces, tenemos niños con dislexia que tienen muy buen potencial en el área matemática, con lo cual no tienen discalculia, pero otros que sí, que pueden tener dislexia y discalculia. Y también puede haber casos, son los menos, pero existen, en donde nos encontremos estudiantes o chicos o adolescentes que solo tengan discalculia sin tener dislexia. En realidad, es importante tener en cuenta lo que vemos, ¿no? Lo que vemos más allá de la teoría, ¿no? Yo siempre comento cuando hablo, estoy haciendo formación con el profesorado, con las familias, que nos tiene que llamar la atención ese niño o esa niña, por ejemplo, en una edad temprana, que lo está pasando mal a la hora de ir al colegio. Que es curioso, ¿no? Es curioso, nos pregunta cosas en casa cuando vamos de excursión, quiere conocer cosas, quiere saber, pero en el tema de lectura o escritura vemos que no avanza de una forma adecuada o que empieza a tener un poco de aversión hacia los cuentos, por ejemplo, ¿no? O todo el tema de escritura. ¿Por qué? Porque un niño cuando es pequeño no es vago. Los adultos nos hartamos de decir esta palabra, ¿no? Este niño es vago, esta niña es vaga. Los niños no son vagos, los niños quieren aprender. Cuando todo funciona como debe funcionar, un niño quiere aprender, quiere saber más, quiere agradar a su papá, quiere agradar a su mamá, quiere agradar al maestro, son sus, digamos, sus referencias vitales. Entonces, cuando el niño, por lo que sea, vemos que está muy desmotivado en cuestión de temas escolares, algo está pasando, algo está pasando. Entonces, tenemos que pararnos y ver qué pasa. La dislexia afecta entre un 10 y un 15% de la población. Hay muchísimas personas con dislexia que no están diagnosticadas. Esto quiere decir que están pasando desapercibidos en las aulas, están pasando desapercibidos en las familias, y precisamente ¿por qué? Porque se confunde con las etiquetas de vago y de que es muy inteligente, pero al ser vago solo se esfuerza con aquello que le gusta. Entonces, realmente no es así. El niño con dislexia se tiene que esforzar 3 veces más que un niño sin dislexia. ¿Qué pasa? Si ese esfuerzo que él viene haciendo desde pequeño, desde que va ya a la escoleta de infantil, que luego sigue en primaria, en secundaria, no tiene un resultado positivo, poco a poco él empieza a darse cuenta de todo ello, ¿no? Normalmente los padres y las madres y los profesionales decimos al niño, mira, si tú te esfuerzas tendrás un resultado, ¿no? Esfuérzate porque al esforzarnos conseguimos un buen resultado. En ellos esta frase no es real. Ellos se esfuerzan mucho, pero el resultado no llega. O en ocasiones, en los niños incluso, pues que traen buenas notas, que sacan buenas notas, que no suspenden y que los tenemos ahí y que son disléxicos, el tiempo que invierten en sus horas de estudio no representa ese 8, ¿vale? Tendría que ser un excelente o más de un excelente, porque a lo mejor el chico sin dislexia ha utilizado 2 horas para aprender un examen y el chico con dislexia ha utilizado 6. Entonces estaría muy encima, muy por encima del excelente, digamos, ¿no? No hay una coherencia entre el tiempo que ellos utilizan a la hora de estudiar y los resultados. Entonces, todo esto nos tiene que llamar la atención a la hora de decir qué le está pasando a este chico, si es un chico que está en secundaria, qué le está pasando a este niño, por ejemplo, si es un niño en edades, ¿no?, tempranas, 5 o 6 años, ¿qué le está pasando? No nos quedemos con la etiqueta fácil de decir que ese niño es vago, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si estamos en las edades tempranas y un niño está teniendo todas estos síntomas, no está presentando estos síntomas, sobre todo de a nivel emocional, que se ve que está sufriendo para poder aprender, es verdad que cuando tiene a lo mejor 5 o 6 años es temprano para decir, ¿no?, o para hacer un diagnóstico. El diagnóstico de la dislexia se hace a partir de los 7. Podemos tener un diagnóstico de dislexia a partir de los 7. A partir de los 5, 4, 5, 6, sí que hay niños que a lo mejor desarrollarán, ¿no?, una dislexia más acentuada, que ya presentan síntomas en infantil. Como cada caso de dislexia es único, hay niños que presentarán dificultades en infantil, niños que empezarán a presentar dificultades a finales de primaria o los primeros cursos de primaria, y chicos que empezarán a tener dificultades en la etapa de secundaria o incluso de bachillerato, Entonces, tenemos que partir también de esa base de que no hay 2 casos idénticos. Pero vamos a empezar por infantil, a ver qué cosas nos pueden llamar la atención como padres o madres en casa o incluso en el aula. Estamos siempre teniendo en cuenta que son niños con una inteligencia normal o por encima de la media. Para diagnosticar una dislexia tienes que tener una inteligencia, un CI normal, ¿vale?, o por encima de la media. Se pueden dar casos incluso de dislexia y altas capacidades, ¿vale? Entonces esto también, estos dos componentes pueden venir, ¿no? Claro, en ese caso también es muy dificultoso la detección, porque son niños que sacan notables, ¿no?, pero claro, nadie va a pensar, o excelentes, que puedan ser disléxicos, y pueden tener dislexia y altas capacidades. En la etapa infantil nos tenemos que fijar en esos niños que son muy visuales, que a lo mejor están viendo los dibujos animados o alguna película y son capaces casi de recordar los guiones enteros, que tienen una memoria fotográfica bestial, que son bastante creativos, pero que luego, por ejemplo, tienen muchas dificultades para situarse en el tiempo, los días de la semana, los meses del año. también es algo típico que, por ejemplo, les cueste todo lo que no es más palpable, ¿no? Como, por ejemplo, a la hora de cenar te dicen, vamos a comer, realmente vamos a comer, pero estamos en otra etapa, ¿no?, del día, estamos en la noche, entonces vamos a cenar. Ellos siguen diciendo, muchos de ellos, no todos, siguen diciendo, vamos a comer, por ejemplo. Cuando tú trabajas los días de la semana con ellos, por ejemplo, estás trabajando, que es el primer día de la semana, que viene después del fin de semana, le estás dando un montón de información, al día siguiente, cuando le preguntas, ¿qué día es hoy?, te dicen lunes. No, si lunes fue ayer. Les cuesta muchísimo, es algo muy típico en los disléxicos, que les cuesta muchísimo centrarse en el tiempo. Normalmente luego ya cuando son más mayores, adolescentes o adultos, pues les cuesta llegar a la cita a la hora o llegan muy pronto, ¿no?, porque luego te creas las estrategias, los adultos no lo comentan, ¿no?, luego tú te creas las estrategias, si has quedado a las 3 quieres estar a las 2:30, ¿no?, porque sabes que en algún momento aquello se puede desbordar y llegas tarde. Entonces se van creando ellos mismos las propias estrategias, ¿no? Pero bueno, cuando son pequeños les cuesta muchísimo situarse en el tiempo. Por ejemplo, cuando en el aula les comentamos tenéis 10 minutos para terminar el examen, a ellos esos 10 minutos no les sitúan, no les dan más información, sino que los dispersan más porque les ponen más nerviosos, no controlan el tiempo, ¿no? Para cerrar la etapa infantil, por ejemplo, otro dato a tener en cuenta es que muchas veces desde el colegio nos llega la información a casa de que no recuerdan o no conocen los colores. También tienen dificultades de seguir rimas y normalmente no tienen mucha curiosidad por todo lo que es el tema de cuentos o de lectura, ¿no? Buscan más las imágenes. En primaria nos podíamos encontrar ya con niños o niñas que emocionalmente empiezan a estar un poco tocados, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Normalmente cuando tú te das cuenta cada día de que estás en el aula y aunque no te comparen, tú te comparas con los demás porque tienes un nivel de inteligencia normal, te das cuenta de cómo escriben los otros, de cómo leen, de las faltas a lo mejor que cometen los otros y las faltas que cometes tú, de tu tipo de letra, de los nervios que te entran a la hora de leer en voz alta, te empiezas a dar cuenta de que algo pasa. Si no te dan respuestas, la primera etiqueta que se pone el propio niño es que es tonto. Ellos llegan a pensar que son tontos, ¿no? Nos hemos encontrado en muchas ocasiones después de hablar a un niño del diagnóstico, de decirle, mira, pues a ti te pasa esto, tienes una forma diferente de aprender, simplemente es un niño inteligente, listo, curioso, pero aprendes de una forma diferente. Muchos de ellos se quedan así como diciendo, yo pensaba que era tonto. ¿Por qué? Porque no aprenden de la misma forma que normalmente se aprende. Entonces, en primaria tenemos que estar atentos a esos dolores de cabeza, a esos dolores de barriga. En ocasiones también el sueño por las noches no es reparador, se levantan más cansados, salen del colegio muchísimo más cansados, ¿no? La atención cae, pierden más las cosas, el balón, el abrigo, no saben dónde han dejado la mochila. Entonces, todas estas cosas nos están indicando que algo pasa. Si encima vemos que su nivel lector y escritor les está dando problemas porque en el colegio nos dicen que no lleva el mismo ritmo, pues debemos estar atentos. De todas formas, es muy difícil hablar de sintomatología de forma general porque tenemos muchísimos casos y desde luego pensamos que lo más útil para un profesor para poder detectar en el aula, sea en infantil, primaria o secundaria, incluso para un padre o una madre que pueda estar preocupado, es tener en cuenta el protocolo de detección y de actuación que se llama ProDislex. Nosotros como asociación lo tenemos en nuestra página web, lo podéis encontrar en nuestra página web, es totalmente gratuito y es muy sencillo a la hora de clarificarnos, ¿no?, el tema de los síntomas y las sospechas. Entonces, va por diferentes ciclos. Tenemos el ciclo, los ciclos de primaria, de secundaria, de bachillerato, incluso de formación profesional. Y también tenemos algunos síntomas de lo que sería infantil. En infantil no hablamos de dislexia porque no se puede diagnosticar, repito, hasta los 7 años, pero sí que vamos a encontrar ya una sintomatología que en muchos casos luego cuando se diagnostica vemos cuando vamos para atrás que el niño o niña pues ya estaba sufriendo en educación infantil. El protocolo lo puede descargar un padre, una madre, un profesor. Es muy fácil de pasar y si realmente vemos que hay mucha sintomatología, ¿no? Que ese niño o adolescente, incluso adulto, presenta mucha sintomatología, luego lo que se debería hacer es la derivación al profesional para que haga el diagnóstico. Este protocolo, ProDislex, va por áreas, por diferentes áreas. No debe presentar dificultades en todas las áreas, ¿vale? Sí que es verdad que en las áreas de lectura, de escritura, de planificación, de organización y tiempo, es donde pueden haber más síntomas, ¿no? Que nos llamen la atención. Pero, por ejemplo, en el área motriz que existe en este protocolo o en el área de matemáticas, puede ser un niño que sea muy ágil y que no tenga ninguna dificultad, ningún trastorno de coordinación. Y puede ser un niño que tenga, pues, o sea, que no tenga ninguna dificultad en el área de matemáticas. Bueno, suponemos que tenemos al niño ya detectado, que tenemos el diagnóstico, que el diagnóstico es muy importante para poder empezar a trabajar en esas áreas donde el niño va a presentar dificultades y saber también cuáles son sus áreas de potencial, que es lo que nos va a decir el diagnóstico. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el colegio? ¿Qué hacemos en el aula? ¿Y qué hacemos en casa? Estos niños pueden aprender, simplemente tienen una forma diferente de aprender. Entonces, tenemos que enfocar el aprendizaje en una metodología multisensorial. Necesitan aprender a través de los sentidos, a través de hacer las cosas. Ellos no aprenden leyendo y haciendo una metodología tradicional que es vamos a leer para poder memorizar, estudiar y hacer ejercicio número 2, 3, 4. Esa metodología no le ayuda porque hemos dicho que tienen un problema serio de memoria a corto plazo y tenemos que saber que la memoria se va a activar a través de las emociones, de lo que nos gusta, de lo que nos divierte, de las cosas que hacemos. Aprendemos muchísimo más de las cosas que hacemos de solo de las cosas que leemos. Esta metodología, la suerte que tienen los profesores es que es una metodología que podemos utilizar para todos y para todas, no solo para el niño con dislexia. Vamos a poder trabajar a través de proyectos, de aprendizaje cooperativo, de un aprendizaje donde el niño sea protagonista, ¿vale? Una cosa muy clara que tenemos que tener a la hora de actuar es que estos niños y niñas, desde el momento del diagnóstico, necesitan una adaptación no significativa. ¿Qué quiero decir? Necesitan una adaptación metodológica o de acceso para estar en igualdad de condiciones. Si un niño con dislexia tiene dificultades para acceder a la información, o sea, para aprender y para luego demostrar lo que sabe para escribir, tenemos que darle estrategias y herramientas para ponerles en igualdad de condiciones. No se trata de facilitar, ¿eh? No se trata de favorecer, sino de derechos a aprender de forma diferente. Tenemos que tener claro que realmente la inclusión no es que todos tengamos que hacer lo mismo, ¿vale? Sino que cada uno tiene que aprender según sus capacidades y sus características. En el protocolo de ProDislex de actuación tenemos todas las herramientas y estrategias, desde infantil, primaria, secundaria y bachillerato, para saber qué debemos hacer en el aula, con cada asignatura y en el día a día. Las adaptaciones no son solo a la hora de examinar a estos chicos. Las adaptaciones son en el día a día, en cómo les hacemos llegar la información, cómo organizamos y planificamos el día a día con ellos. Entonces, se trata de tener una adaptación metodológica o de acceso en todas las asignaturas desde el momento del diagnóstico. En ocasiones tenemos dificultades, yo creo que es por falta de sensibilización, de que puedan entender incluso las familias y los profesionales el porqué de estas adaptaciones, ¿vale? Entonces yo siempre explico lo mismo. Si un niño tiene que llevar gafas porque tiene dificultades, no haremos llevar gafas al resto de la clase, ¿vale? Estamos sensibilizados, lo tenemos clarísimo y no nos llama la atención. Un niño con dislexia igual necesitará llevar su ordenador, igual necesitará poder hacer exámenes orales, igual necesitará una grabadora para poder grabar según qué momentos de la explicación, para poder tener ese material cuando llega a casa. Va a necesitar a lo mejor poder trabajar con mapas mentales, en vez de desarrollar, ¿no? Va a poder incluso tener que tener diferentes libros, ¿no?, de lectura durante el curso. A lo mejor no serán los libros de lectura que utilizan sus compañeros, porque su nivel lector es diferente, porque necesitará otro tipo de lectura, porque a él le cuesta 3 veces más leer que a otro, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora del aprendizaje, si queremos que el niño tenga éxito, teniendo en cuenta que el éxito para nosotros también viene dado de que el niño no tenga que sufrir para poder aprender y que emocionalmente se sienta bien. Cuando ponemos en marcha estas adaptaciones, no nos tenemos que olvidar de normalizar el trastorno en el aula, que es algo que llevamos haciendo desde la asociación en los centros, ¿no? Nos invitan a los centros a acudir y hacer un trabajo de aula con los compañeros. ¿Por qué? Porque si no explicamos por qué ese niño lleva una grabadora o no explicamos por qué ese niño le vamos a dar una hora más para que pueda acabar el examen o por qué ese niño en vez de 10 preguntas lleva 5, ¿qué pasa? Que los demás niños pueden empezar, ¿no?, a tener dificultades a la hora de entender. Y empieza de hecho, es el día a día, nosotros lo encontramos, ¿no?, en el día a día, que los propios niños con dislexia nos dicen: oye, ¿vienes a mi aula a explicarme lo que me está pasando? ¿Puedes venir al aula y contarle a mis compañeros por qué yo necesito más tiempo, por qué yo tengo un corrector ortográfico? Entonces se trata de normalizar, vamos al aula, trabajamos en el aula y la verdad animo a cualquier profesional que me está escuchando a hacerlo en sus aulas, a buscar referencias positivas de personajes famosos, que sean arquitectos, directores de cine, escritores, científicos. Ahora hace muy poco acaban de dar el premio Nobel a un científico, a 3 científicos, el Nobel de Química. Uno de ellos habla de su dislexia. Tenemos arquitectos como Norman Foster, que es disléxico. Tenemos directores de cine como Steven Spielberg, que son disléxicos. George Lucas. Tenemos mucho material para trabajar. Yo trabajo, por ejemplo, con material de Star Wars cuando voy a las aulas, ¿no? Entonces, les cambiamos la mirada de ese niño con dislexia, les explicamos lo que es, hacemos juegos, actividades para que todos se sientan un poco disléxicos y la mirada hacia ese chico cambia hacia casi de admiración, de respeto, de entender lo que le está pasando. Y aquí también estamos haciendo un trabajo muy importante de prevención de bullying, porque muchas veces tenemos que tener claro que estos niños pueden ser una diana fácil para sufrir acoso escolar. Entonces, por un lado, plan de actuación, adaptaciones metodológicas, tienen que aprender sin sufrimiento, tanto si es un chico que está haciendo bachillerato como un chico que está en secundaria como en primaria. Protocolo de actuación ProDislex, que está a vuestras manos, ¿no?, el poder llevarlo a cabo, es sencillo, es fácil y esas adaptaciones, cuando empiezan a tener éxito, no se quitan, se mantienen. Hasta incluso estamos hablando de adaptaciones en la universidad. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos con las universidades para que puedan tener un examen de acceso a la universidad en igualdad de condiciones. El mismo contenido, pero diferente. Es un poco lo que se trata de hacer en el día a día en el aula. Me gustaría agradecer a SuperTics, Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora la oportunidad que da DISFAM de dar a conocer un poco más este trastorno tan desconocido, este trastorno invisible que afecta entre un 10 y un 15% de la población y que evidentemente un niño que no aprende no puede ser feliz. Entonces, seamos conscientes de la importancia que tiene detectar y actuar en responsabilidad. Seamos parte de la solución y no del problema.